Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora toca poner las calles. Pero realmente no vamos a empezar a poner calles hasta dentro de 3 minutos. Siempre quiero contarte una historia positiva, algo que nos hace sentir bien y algo que nos descongestiona un poquito de todo el mal rollo y toda la desesperanza que en algunos momentos vivimos. Somos gente positiva y hoy desde aquí quiero felicitar a Ana Ballester. Dirás, Pulpo, no sé quién es Ana Ballester. Lo sé, yo tampoco lo sabía. Se trata de una alumna valenciana que ha sacado un 10 en todos los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Y fíjate, de momento, a la espera de que se den los resultados en el resto de España, podríamos estar ante la nota más alta de este curso. Lo cierto es que será difícil superar porque obtiene 14 puntos de 14 posibles. Es un resultado al alcance de muy, muy, muy pocos. Esta futura alumna de Ingeniería Industrial tiene 17 años y reconoce estar en auténtico shock. Según cuenta, ni ella misma se esperaba un resultado tan excelente, aunque afirma que conseguir tan buena nota ha sido solo gracias al esfuerzo realizado durante todo el curso. También le ha querido dar las gracias a sus padres. Me encanta que se acuerde de la familia. Me encanta. Y se le da las gracias por el apoyo que le han dado durante, bueno, pues los momentos más complicados del año. Ahora le espera la Universidad Politécnica de Valencia, donde le van a acoger con los brazos abiertos. Ana tiene claro que su futuro está en las energías renovables. ¿Quién nos dice que en unos años no estemos hablando de ella porque haya hecho algo verdaderamente grande? Lo esperamos. Por ahora solo nos queda darle enhorabuena. Y a las 4 y 7, hora menos en Canarias, ahora sí que sí, comenzamos a poner calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Ha ido muy bien.
¿Has descansado un poquito más?
Sí, más que otros fines de semana.
¿Los peques te han dejado dormir?
Sí, es que no los he tenido.
Ah, claro, o sea que vienes como nueva, ¿no? Vienes como nueva.
Así que he dormido, no ha sido una cosa de locura, pero...
Qué bien.
Del tirón, qué seis bien. Horas, pues, y
oye,
eso se agradece.
Pues una gozada, verdad. Es que cuando uno pilla seis horas del tirón sin ruido y sin molestias, ¿verdad?
Está muy bien, está muy bien.
Qué bien. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Mira, lo primero que vamos a hacer es conocer más sobre el último libro de nuestro compañero Luis del Val. Se llama Mi querida España, donde explica por qué los ciudadanos de este país somos como somos, ¿eh? Enorme empresa la que se ha atribuido. Después hablaremos con nuestro coach, el pedagogo Jorge Casas Meiro, que hoy nos va a hablar de Julián Juderías, uno de los grandes regeneracionistas de España, muy olvidado por algunos y que ahora vamos a conocer un poquito mejor en Poniendo las Calles. Tendremos también la mejor música seleccionada por El Pulpo, las noticias más curiosas del día y todo esto completará la hora. Yo creo que está bastante bien el programa.
No está nada mal. Tenemos un montón de historias que contar. Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Bastante bien, con bueno, el Mundial en casa, enganchado, esas cosas.
Qué a gustito, ¿verdad?
Oh, qué bien.
Qué bien. Qué bien. Oye, estamos ya el lunes 18 de junio, ¿cómo viene el tiempo?
¿No queríamos calor?
Queríamos calor, sí.
Pues nada, dos tazas. 38 grados esperan este lunes en el Valle del Guadalquivir y en el Guadiana. Y en general, en la mitad sur de la península, 30 grados. Tiempo estable y cielos poco nubosos. Así que eso, si no queríamos calor, ala, dos tazas.
Lo estamos pasando. Yo en casa ya todo abierto, ¿eh?
Pues eso, todo abierto. Y con las... Ya, yo ya he quitado el nórdico.
Yo también.
Que ya era hora.
yo también.
Yo me resisto. Y sábana y nada, ya está.
Qué gozada. Oye, muchos diplomas que ya hemos dado y otros tantos que nos quedan por dar, ¿eh, Bea?
Muchos diplomas. Y queremos seguir dándolos. 950-6006 es el número de teléfono que tienes que marcar si tú quieres el tuyo. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen. ¿Por qué? Porque han llamado. Vamos a escucharlos.
Nicolás, Jurado. Estoy bajando Río Frío. Bueno, yo como ayer no hago nada, yo voy conduciendo. Voy aquí, llevo ganado vivo, pollo.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa. Trabajo a unos 150 metros de la playa. Soy un conserje y estamos aquí en el apartamento más grande que tenemos aquí en Canet de Berenguer, que somos unos 309 apartamentos y nos juntamos unas 1.200 personas.
¡Buenos días, Pulpo! ¿Qué pasa? Pues trabajo en el metal, estamos haciendo soporte.
Edgar Alexis, que acabo de llegar de viaje, llevo 3 semanas de viaje porque no encontraba retorno para Valencia y rebotaba para Alemania, reboté para Holanda y así voy y vengo. Ya ahora voy de camino a guardar el camión.
¡Buenos días!
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Poniendo las calles. Estos ponedores nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya tienen su diploma.
Claro que sí, porque han marcado el 950-60-06. Es gratuito, no te va a costar nada. Lo único que tienes que hacer es llamarnos, entrar en directo, contarnos cómo pones las calles y te lo mandamos. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
4 y 11, 3 y 11 en Canarias, en cope.es se cuecen un montón de cosas. Miguel Palazón, ¿con qué estáis?
Un millón de cosas. Te voy a hacer una pregunta, Pulpo, si no es indiscreción.
Adelante.
¿En qué año naciste?
74.
Vale, bueno, pues estás bien. Mira, te lo pregunto porque un estudio del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch de Noruega dice que los nacidos después de 1975 somos menos inteligentes. Han hecho 730.000 pruebas de coeficiente intelectual y lo llevan haciendo desde el año 1970, o sea, no es de ahora.
No es de ahora, ¿no?
Nos fijamos en 3 años. Los nacidos en el 91 tuvieron alrededor de 5 puntos menos en esas pruebas que los que nacieron en el 75 y estos 3 menos que los nacidos en 1962.
Bueno, mira, eso que me llevo.
Eso que te llevas. Más cosas. A mí esta me parece una chulada. La voz del astrofísico Stephen Hawking ha sido enviada al espacio este fin de semana desde la antena que la Agencia Espacial Europea tiene en Ávila, en Cebreros. Según su hija, es un mensaje de paz y de esperanza y al mismo tiempo significa convertir en realidad uno de los sueños de su padre, que es viajar al espacio. Y la última, para esos conductores que no ven o no quieren ver los pasos de cebra, han inventado los pasos de cebra en 3 dimensiones.
Sí.
Que no es que se vaya a levantar la calzada de repente, sino que es una ilusión óptica que va a disuadir a los conductores de saltárselos y a los peatones de cruzar por donde quieran. Todo esto y más en cope.es, ya lo
sabéis. Bueno, pues nada, ponedores, si os queréis meter por el cope.es, os vais a entretener y vais a recibir un montón de información. Miguel Palazón, mil gracias.
A ti, Pulpo.
Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ya sabes que si me sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida a nuestra comunidad de ponedores. Lo acaba de hacer Miguel Subías, Alfonso Díaz, María Montero Mateo y Maricruz Martínez. Ponedores, facebook.com, gracias.
You'll be
Somos el primer despertador de la radio. Enlazamos con Carlos Herrera y acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también a la gente que está trabajando. José Luis Alcaide Costa, bienvenido a facebook.com/poniendolascalles. Y a ti, Paquito Halcón, gracias por seguirnos y por estar con nosotros.
Vamos a saludar también a los ponedores que nos están dejando mensajes. A Beatriz López, que nos manda saludos desde Sigüenza. Dice, chicos,
qué bonito, Sigüenza.
Os estaba esperando. Francisco San Lázaro, empezamos la semana haciendo pan y que no falte, desde Olé. Alhama de Murcia.
Olé.
Esperanza Ortega nos cuenta que ayer tuvieron día de playa y que ahora está lloviendo en San Fernando. Qué raro está el tiempo. Y nos cuenta también que no veas cómo están los de la Cruz Roja, porque su hijo lleva el depósito, son voluntarios y las criaturas son únicos por la labor que hacen. La verdad es que sí, menudo fin de semana el que han tenido en todo el sur,
toda la
zona del Estrecho. Juan Cangulo, acabando la noche haciendo azulejos. San Luis M, terminando las rondas aquí por Novelda, con un cielo lleno de estrellas. David Mellizos, desde Alicante, aquí ya estamos en fiestas, la semana de hogueras de San Juan. Y Merche Melero, aquí en Berriozar, esperando a que comenzarais el programa.
Pues aquí estamos, y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, y lo hacemos en directo, nada de programas grabados. Nosotros te acompañamos como tú, con el mismo esfuerzo que tú estás realizando tu trabajo, o estás en la cama intentando dormir. Bueno, 4:17, nuestro compañero Luis del Val está de promoción, su último libro, Mi querida España, está ya a la venta. Y estoy seguro de que, bueno, a los ponedores les va a interesar, porque habla de aquellos españoles que alguna vez se han preguntado por España y también por su situación. Pasó en 1898, en el regeneracionismo, durante la Ilustración, y así a lo largo de toda nuestra historia. Fíjate, en el fin de semana de COPE han hablado con Luis del Val, quien recordaba a la cita atribuida a Bismarck, en la que decía: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido». Claro, explicar por qué los españoles somos como somos es difícil, aunque del Val lo intenta. Escucha, escucha.
Yo creo que lo que sucede es ese, primero, ese instinto de autodestrucción, y luego todo ser humano es contradictorio, pero en España se sublima. Yo creo que esa contradicción nos la descubrió ya Cervantes con Don Quijote de la Mancha, donde enfrenta a lo que podríamos decir dos arquetipos de españoles, es decir, el español idealista, el español que sueña con hazañas, y el español pragmático, que se deja de tonterías y tiene los pies asentados en el suelo.
Bueno, de esta definición surgió un país en el que el pasodoble español más cantado y escuchado en verano sigue siendo el Y viva España, de Manolo Escobar. Pero no te equivoques, ni fue compuesto por un español, ni tampoco somos los que lo cantan más alto.
Este es el pasodoble que más se canta en todos los veranos en España, compuesto, ahora que se habla mucho de Bélgica, por dos valones que le pusieron la música y la letra. Y entonces estos dos belgas hicieron la letra de este pasodoble, que se canta muchísimo por las noches, en las noches de verano de España, pero cuando tú veas un grupo que está cantando, observarás que tienen ese aspecto rubio que tienes tú, es decir, ese aspecto como de Europa del Norte.
Son de otro lado.
Son de otro lado, no son españoles.
Por supuesto, los españoles también tenemos nuestros defectos. Quizá el peor es el del sueño. Está demostrado que en Europa, pues, somos los que menos dormimos. Nos encanta acostarnos tarde, pero sin embargo madrugamos como los que más. Para que te hagas una idea, en Alemania el prime time es a las 8:15, aquí los programas no empiezan hasta las 11, y del Val asegura que no está, que esta no es la forma de ser productivos.
Somos el país que menos duerme, es decir, a las, yo vivo en Majadahonda, pero a las 6 de la mañana ya empieza a estar las autopistas empiezan a estar llenas. Pero es que normalmente por la noche, cuando tienes que hacer alguna cosa, vienes a las 9:30 de la noche, donde ya están escuchando el prime time, viendo el prime time de las televisiones en toda Europa, y nosotros todavía no hemos cenado. Es decir, que no puede ser que seamos los que menos dormimos.
Oye, pero teniendo claro que los españoles no somos perfectos en todo, podemos sacar pecho por muchos motivos. Aún así nos cuesta.
Nosotros somos campeones del mundo en donación de órganos. Somos el país de Europa que más dinero aporta a las ONG, a Cáritas, a cualquier empresa que se dedique a ayudar al prójimo. Hemos sobrepasado esa crisis terrible gracias a que tenemos un concepto de la familia arraigadísimo. Y aunque reneguemos del cuñado y de la cuñada, algunas familias que no podían pagar la hipoteca se refugiaron en casa de sus abuelos, en casa de los cuñados. para poder atravesar. Pero luego somos algo casposos, no tenemos conciencia de nuestros valores. Si Francia hubiese hecho el descubrimiento de América,
bueno,
o el ya no te digo nada, Reino Unido, y sin embargo nosotros denostamos cuando somos el único país colonizador de Europa donde después de descolonizar hemos sido nosotros de inmigrantes a esos países porque aquí no podíamos comer. Imagínate tú que en Bélgica, después de la descolonización del Congo, un belga no podía comer y se hubiera ido al Congo, al antiguo Congo belga, a comer.
Fíjate, el otro problema que tenemos los españoles, según Del Val, es lo de hablar mal de nosotros mismos, hasta que nos morimos, claro. Ahí ya no tenemos problema de alabarnos los unos a los otros.
Decía Enrique Jardiel Poncela que en España los vivos, por muy mal que lo hayan hecho, después de morirse los sacamos a hombros. Quizá a lo mejor para compensar. Y además nos cuesta mucho hablar bien, sobre todo si parte de la misma actividad que nosotros. Es decir, el español
si es
compañero. El español, si es periodista, es capaz de hablar bien de un médico. Y el médico es capaz de hablar bien de un periodista. Pero ya es raro que un médico hable bien de un médico y un periodista de otro periodista. Y entonces aguardamos pacientemente a que se muera, y eso sí, en cuanto se muere, no había médico ni periodista mejor en todo el mundo.
Pues creo que todos estos defectos están perfectamente asumidos por todos, pero quizá el que aún nos cuesta admitir es el problema que algunos tienen con los símbolos del país. Ya sea el himno o la bandera, hay personas que no los toleran. Según Del Val, lo peor de todo es que es un odio infundado, es decir, la idea que lo sustenta es falsa.
Hace 3 días en los periódicos venía creo que el comienzo de un juicio de un suceso que ocurrió en mi pueblo, en Zaragoza, y es que mataron a una persona porque llevaba unos tirantes con la bandera española. ¿Tú te imaginas que en Francia maten a alguien por llevar unos tirantes con la bandera francesa, o en Estados Unidos, o en Alemania, o en cualquier otro país de Occidente? Es absolutamente imposible. Y aquí sucede. Sucede porque hay un analfabetismo impresionante, pensando que es que la bandera española es la bandera que fue de Franco, cuando es una bandera que viene de la Marina y tal. Y Franco lo único que hizo es ponerle el águila de San Juan, que los castillos le llamaban el pollo. Esa misma bandera, que viene ya del 18, fue la que le quitamos el pollo y entonces le pusimos el escudo de la Casa de Borbón y ya está. Entonces, que haya personas que piensen que eso es un signo dictatorial, o que te pongas unos gemelos y crean que por eso eres un facha, unos gemelos con la bandera española, esto solo ocurre aquí.
Hay que ver, pues lleva toda la razón del mundo. Hay cosas que solo ocurren aquí, pero aún nos sigue gustando nuestro país. Luis Del Val nos cuenta el porqué en el libro Mi querida España, editado por Espasa. Me lo apunto para leer este verano. Entre tanto, a las 4:24, 3:24 en Canarias, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El Colegio Público Marcos Frechín es el más humilde de Zaragoza y se acaba de proclamar campeón de España de ajedrez. Lo ha conseguido gracias a Enrique, un maestro jubilado y apasionado de esta disciplina.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
Perseverancia, a estar ahí. Me llevo más de 40 años.
Buscando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. A lo mejor estás intentando dormir tan a gustito en la cama mientras tu mujer o tu marido está ahí dormido y tú escuchando la radio. No te preocupes, somos muchos los que estamos haciendo un gran programa de radio contigo, como Pepe Salva o como Paz Miguel. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es lo que tiene estar en directo, que estamos pendientes de todo. Buenos días.
Su profesión es matar. Pueblo entero ha volado, nadie quiere salir. En el salón el barman dejó ya de servir. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendrá.
Las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Carlos Herrera, a partir de las 6:45, que recibirá la del pulpo. Y hasta entonces, nos encanta leer las cosas que nos vas dejando en nuestro Facebook.
Rafael Fernández nos ha escrito que tenía ganas de que llegara ya este momento, después de todo el fin de currando. Estas dos horas para acabar la jornada. Desde Boadilla, muy buena noche. Y seguir así animándonos todas las mañanas.
Claro que sí, Rafael.
Jesús Muñoz, hola. Empezamos la semana como siempre, con pan integral y chía. Alfredo Lorenzo, desde Pucela, somos de primera, nos cuenta
sí,
Alfredo.
Sí, señor, muchas felicidades.
Enhorabuena. Liliana Sánchez, ponedores, empezamos la semana con calorcito, ya llegó el remolón, a ver lo que nos dura. Pues ¿tú qué crees? Que esto se va a meter en septiembre y octubre,
sí,
¿no?
Sí, esto
tarde.
Se nos va a alargar un poquito.
Y se nos va a alargar la cosa. Oye, don Perejil, estoy intentando restablecer mi contraseña de un correo electrónico que tenía casi olvidado en esa sando. Paciencia.
Es verdad.
José Luis Alcaide, desde Valencia, y Gema Simón Marro dice, intentando dormir, pero misión imposible. Menos mal que os he encontrado y me estáis haciendo la noche muy amena.
Pues un abrazo a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Estaremos en directo contigo hasta las 6 de la mañana y con un montón de historias y sobre todo con cosas curiosas.
Sí, yo me estoy quedando con las cosas curiosas que nos está dejando el Mundial, que no son pocas.
¿Ah, sí?
Ya sabes que hay gente que hace lo que sea para acudir. Algunos se reservan vacaciones, otros destinan la paga extra a comprar las entradas, pero posiblemente el caso más drástico haya sido el de un seguidor peruano que, ante la imposibilidad de comprar entradas convencionales porque ya no quedaban para ir a ver a su equipo en Rusia, ha decidido engordar para conseguir una de movilidad reducida.
Ah, ¿qué dices?
Él dijo, ¿cómo puedo acceder a una de movilidad reducida? Y le dijeron, bueno, estas son las opciones, ser minusválido, tener alguna discapacidad,
ya, tener un peso
tener
corporal
obesidad mórbida
superior.
Y entonces dice, pues date, esta es la manera que yo tengo.
Me voy a poner como el Tenazas.
Así es, él ha explicado que no quería quedarse sin ver a su equipo y lo vio claro. Se informó de los kilos que tenía que subir para ser diagnosticado de obesidad mórbida. Él estaba en 30 de índice de masa corporal, le faltaban 25 kilos para alcanzar su meta. Lo ha conseguido. Durante 3 meses ha comido todo lo que le ha apetecido.
Qué bestia.
Sobre todo hidratos de carbono, y lo peor de todo es que ha confesado que un amigo suyo se planteó, ya que él había pensado lo de la obesidad, pues para ir juntos, uno de los amigos dijo, pues yo me voy a romper una pierna.
Madre mía, están colgados los dos, ¿eh?
Yo lo de enfermar por el fútbol me parece llevarlo a límites excesivos, pero hay gente pato, ya sabes tú que
ya,
esto...
Vamos, aquí a jugar con tu cuerpo, romperte una extremidad.
Te puedes quedar cojo si
te puedes
rompes
quedar
una
cojo,
pierna.
Claro, por supuesto.
Y no suelda bien.
Madre mía.
Pero que...
Y se ha puesto a espagueti y a macarrones y a arroz, todo lo que ha podido, ¿no?
Este se ha puesto como el Tenazas y así se ha ido, con obesidad mórbida, pero a ver el Mundial.
Qué maravilla.
Luego tendrá que bajarlo. ¿Qué le vamos a hacer?
Y le costará un poquito, claro.
Hombre, y sobre todo viendo la edad, porque ya pasa de los 30 y tú ya sabes que quitarte un kilo pasando esa edad...
¿Me lo vas a contar a mí?
Es misión imposible. Oye, Pulpo, esto te suena, ¿no?
Disco Ibiza lo comía, moda Ibiza lo comía, loco Ibiza lo comía, sexy Ibiza lo comía.
¿Tú esto has llegado a pincharlo en alguna fiesta?
No, negativo, no, yo ahí no he llegado y tampoco he entrado ahí. No, gracias.
Esto fue un puntazo en su momento.
Un pelotazo, sí, yo lo reconozco.
Es un pelotazo de finales de los años 80 y lo recordamos porque uno de los integrantes del grupo ha fallecido este fin de semana a los 46 años.
¿Qué dices?
Se trata de Santos Blanco, el más rubio de los 4 integrantes, por eso es muy fácil de reconocer, le llamaban el Ángel. Lo peor son las circunstancias en las que ha muerto.
¿Qué dices?
Porque Santos se encontraba solo en un albergue de Gijón, donde tenía previsto pasar una semana. Llevaba unos días, iba a pasar una semana porque su objetivo era encontrar trabajo en esta localidad asturiana, que estuvo recorriendo, según cuentan los testigos, sin descanso, con poca fortuna. Llevaba ya varios días buscando por allí trabajo, no encontraba, todos le decían que no, y una noche se acostó, no ha vuelto a despertar.
Madre
se lo
mía.
Encontró el compañero de habitación, que vio que no se movía y entonces, bueno, pues ya llamó a emergencias.
¡Qué horror!
Según han informado, ha fallecido por causas naturales. De momento esto es lo que se sabe.
Pobrecito.
Una pena porque con 46 años eres muy joven y
pues
este
sí.
Hombre llegó a lo más alto en aquel momento.
Claro, en aquel momento, efectivamente.
O sea, tuvieron unos años muy buenos.
Sí, y vendieron muchos discos e hicieron muchísimas galas y movieron su dinero, pero... Pero claro, de aquí...
Para que veas.
Luego está el efímero eso, es muy efímero.
Hay que tener mucho cuidado. Donde se invierte lo que se gana.
Sí, la verdad que sí.
Con estas profesiones. Bueno, y te hablo ahora de modas antes de irme con la música, porque a veces son difíciles de comprender. Por ejemplo, la obsesión, mira, nunca mejor dicho, de los 80, por esas sombreras y por los cardados,
claro.
Pues que es algo que a día de hoy no se entiende. Al igual que la obsesión que hubo en los 90 con las botas de montaña. O sea, en los 90 llevábamos las botas de subir a la montaña.
Así, bueno, las Timberland de aquel momento.
Bueno,
sí.
Y las Salomon.
Las Salomon, claro.
Pero te las llevabas para salir.
Sí, sí, claro,
de fiesta.
Claro.
Quiero decir, es anormal.
Sí, sí, es verdad. Y las Caterpillar, claro, es verdad.
Es rarito. Bueno, ahora en 2018 nos llega una de esas modas absurdas. Son las pecas en la cara.
¿Qué dices?
Sí, pues al parecer las ha puesto de moda Meghan Markle, la actriz que se acaba de casar con el príncipe Enrique de Inglaterra. Ella tiene esas peculiares manchitas encima de la nariz, le sientan fenomenal, le quedan cookies porque no son muy exageradas.
Yeah.
Y hay muchos que quieren imitarla. ¿Cómo puedes conseguir esas pecas si no las tienes de forma natural? Pues tatuándolas. Micropigmentación se le llama.
Madre mía.
El precio oscila entre los 350 y los 600 euros. Todo depende del número de pecas que quieras ponerte. Te puede salir más caro o menos. Y además tienes 15 tonalidades distintas para elegir. ¿Sabes? Hay una gran variedad de beige y marrones.
Madre mía.
Lo bueno es que no son permanentes. Desaparecen más o menos al año. Es micropigmentación. ¿Cómo está el mundo, eh? Yo que las tengo, trato de que no me dé el sol en la cara para que no salgan. Y otros pintándoselas.
Y que no se conviertan en otras cosas, claro.
Es que el problema es que al final se te terminan haciendo grandes porque las pequitas, las manchas, como se empiezan a juntar porque te da mucho el sol y se quedan las manchas, y luego, claro, que no te derive...
Siempre queremos lo que no tenemos,
piel,
¿eh?
Efectivamente.
Siempre queremos lo que no tenemos.
Pues yo las tengo. Yo en el mes de abril todo el mundo dice, ya estás con las pequitas, como no ha hecho sol, este año no.
Claro.
Pero a mí según me da el sol, y voy siempre con gorro, gafas, porque no me gusta.
Yo en verano, cuando tenía pelo, me ponía rubio, súper rubio.
Claro, eso también, que se te ponen así las vetitas,
sí,
aquí.
Es impresionante, qué cosas. Bueno, ya sé por qué me estás poniendo ahora Joaquín Sabina.
Bueno, pues claro, te lo estoy poniendo porque hoy probablemente sepamos si Joaquín Sabina continúa con su gira o la cancela definitivamente. Tú ya sabes que el sábado el cantautor tuvo que parar en mitad del concierto porque se quedó sin voz.
Sí.
De hecho, he puesto esta canción no solo porque es mi favorita, sino porque paró con esta,
canción.
No llegaba. No es la primera vez, ¿eh? El tour ha estado repleto de altibajos por los problemas de salud de Sabina. Visiblemente triste, el artista publicaba ayer un tuit en el que lamentaba lo sucedido y echaba la culpa de sus problemas a la vejez. Cuando les cuenten, esto es lo que decía en el tuit, cuando les cuenten que envejecer es una cosa fantástica por la experiencia y la sabiduría, mienten como bellacos. Envejecer es una puta mierda.
Una puta mierda.
El problema, Sabina, es la alternativa.
Yeah.
Así que, aunque estés achacoso, te queremos vivo. Y
sí,
que, bueno, lo mismo ya no puedes hacerte 60 conciertos como hacías antes, pues tendrás que hacer 10.
Claro, es que hacía muchísimo, si no paraba. Y el problema es que sigue teniendo la vida que no se debe llevar, y menos a esa edad.
Bueno,
o sea, no puedes estar fumando, no puedes estar bebiendo frío cuando estás en un concierto a esa edad. Es que no puedes. Soy yo que soy un mindundi en un escenario y me tengo que cuidar muchísimo la garganta. Hombre, claro, es que son cosas muy serias. La garganta es algo muy serio,
sí,
¿eh?
Sí, hay que dormir.
Claro.
Hay que beber mucha agua, hay que hidratarla, pero no con cosas
hay que beber
que no
frío.
Hidratarla.
Y al fin y al cabo, nuestra herramienta es la garganta.
Pues eso, y que ya no tienes 20 años.
Claro. Joaquín Sabina, en cualquier caso, esta canción es una canción muy bonita.
Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés.
Ana María Dieguez Martínez, bienvenida a facebook.com/poniendolascalles. Juan Antonio Sánchez Zamora, Luis López y Alejandro Sancho, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí en COPE y formar parte de nuestra comunidad de ponedores, la gente que vive al revés, los que duermen menos que los búhos pero hacen cosas que son fundamentales para los que están ahora durmiendo, pues se lo encuentren en el supermercado, en la tienda o tengan las ruedas de repuesto en un taller, gracias al trabajo de los ponedores. 4:36, hora menos en Canarias.
Éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado.
Recordando a Joaquín Sabina, que ha sido 3 veces artista de la semana en este programa de radio. Hemos entrevistado a al autor de su biografía, de su última biografía. Es decir, a Joaquín le queremos un montón. Nos parece un artista de los grandes, grandes. Pero este sábado tuvo pues esa desgracia de quedarse sin voz en un Wishing Center, en un Palacio de los Deportes que estaba repleto de gente. Son las 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias, aunque no te lo creas, hay gente que marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos cuenta cómo está poniendo las calles. Rafael, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues vamos en ruta hacia Madrid, desde Yecla.
Uh-huh. ¿Desde Yecla, en Murcia, hacia Madrid, ahora?
Sí, ahora mismo. Salimos a las 4 de la mañana.
Ajá, ¿y por dónde vais?
Pues estamos un poco antes de Albacete, llegando a Albacete.
Ajá, porque el venir de Yecla a Madrid, vienes por la carretera de Alicante, ¿no?
Sí, bueno, por la A31.
Claro, y ahora la carretera imagino que muy despejada.
Sí, ahora sin tráfico, la verdad es muy bien.
Ajá. Rafael, ¿y por qué te vienes a Madrid? ¿Qué tienes que hacer aquí?
Pues estamos trabajando, haciendo casa y eso en la Sierra de Madrid.
Ajá, y hablas en plural, ¿vas con más gente?
Sí, vamos 2 más.
¿Vais 3 ahí en un coche?
Sí.
Ajá, ¿y quién conduce?
Pues va conduciendo Antonio.
¿Y qué tal, va muy dormido?
No, la verdad que no se duerme.
Habéis descansado, ¿no?
Sí.
Muy bien, ¿y el otro cómo se llama? Antonio, tú eres Rafael, ¿y el otro? Sí,
Ángel.
Ángel, muy bien, ¿y los 3 sois de Yecla?
Sí.
Oye, en Yecla además es una población súper de zapatos, ¿no? Hay una producción de zapatos increíble.
No, bueno, sí, también, pero lo que más es el mueble y el vino.
Ah, mueble y vino.
Sí.
Ah, qué bien. Oye, ¿y en Madrid qué tenéis que construir? ¿Con qué estáis liados ahora?
Pues estamos haciendo un chalet ahí en la Sierra de Madrid, en Guadarrama y en Galapagar, en los 2 sitios.
Anda, por Guadarrama, ¿no?
Sí.
¿Al lado del de Pablo Iglesias?
Sí, muy cerca del de Pablo Iglesias.
Ajá, ¿qué tal es esa zona? Cuéntanos.
Pues una zona muy bonita, la verdad que está ya metida en la sierra y muy chula, sí.
Es muy verde, ¿verdad?
Sí, todo muy verde.
Ajá, y además por allí hay unos restaurantes que se comen muy bien, ¿eh?
Sí, también. Ajá. Dicen eso, que es muy bueno la comida allí.
Rafael, ¿y cuando lleguéis qué es lo que tenéis que hacer? ¿Con qué estáis liados ya en la obra esa?
Pues ya estamos pues tabicando y eso, pues, poniendo tejado, ya eso, vamos.
Ya hay forjado, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y alguna canción que os pueda poner para animar un poquito a Rafael, que va conduciendo?
Bueno, pues a mí me gusta mucho Héroes del Silencio.
Hombre, los héroes, perfecto. Pues venga, vamos a buscar a ver si tenemos por aquí algo de héroes y si no te pongo a Susi 4.
Muy bien.
Vale. Oye, que tengáis muy buena ruta. Os vamos a mandar 3 diplomas. En vez de 1, no, 3, que estáis ahí los 3 poniendo calles.
Pues muchas gracias.
Vale.
Vale.
Rafael, que tengáis muy buena jornada.
Un saludo, claro, que hagáis muy bien el día. Gracias.
Gracias. Adiós. Las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Ahora viene por aquí Jorge Casesmeiro.
Quieto, Urkel, quieto. No se te ocurra tocar la emisora. Acabamos de pillar la COPE y escuchamos poniendo las calles con el Pulpo.
Las 4:42, hora menos en Canarias. Maribel Fernández Canuto dice: buenos días, Pulpo y Bea. Un beso a los enfermos que están en los hospitales, se distraen mucho con la radio. Tienes toda la razón, Maribel. Un abrazo muy fuerte a la gente que se está reponiendo y que se está curando y que nos está escuchando. Seguimos aquí en COPE. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo y también acompañando a la gente que lo pueda estar pasando mal, ¿eh? Hay gente que está enfermita en la cama y nos escucha, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Fíjate, en este mes de junio queremos conmemorar, además, con todos los ponedores, el centenario de uno de los grandes regeneracionistas españoles, el gran intelectual y patriota Julián Juderías. Y para ello, Jorge Casesmeiro, con quien ya adelantamos el tema hace unos programas, pues viene hoy acompañado por un invitado perfecto para hablarnos de esto. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos y buenos días, Luis Español Boucher.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Entonces, así es. Vamos a recordar a un personaje fascinante y para ello, pues, lo mejor es tener con nosotros a su biógrafo de referencia, es decir, al investigador Luis Español Boucher, escritor, traductor, editor, conferenciante también. Hace poco realmente hizo una conferencia con este motivo, que es el que nos toca aquí hoy, a hablar de Julián Juderías. Él es, además, el autor de un estudio, Leyendas Negras, Vida y Obra de Julián Juderías, y de la última edición que se hizo de la Leyenda Negra Española de Julián Juderías.
Qué ganas teníamos de que estuvieras en el programa. ¿Te ha costado madrugar lo primero?
No me ha costado nada porque yo soy un drogadicto de café.
Anda.
Entonces me sienta muy bien y me despierta.
Ajá. Y entonces no, como que esto es un favor que te estamos haciendo, ¿no?
Vamos, quiero decir que en este momento estoy encantado de estar aquí para hablar de Juderías, que es uno de mis temas favoritos.
Oye, pues cuéntanos así brevemente, ¿quién es ese señor?
Pues este señor es el historiador por antonomasia de España, entendida como nación que sufre pues una propaganda negativa, y él en un momento dado pues dice, bueno, pues vamos a hacer una España en positivo. Entonces él primero estudia la leyenda negra antiespañola y luego hace una segunda edición en 1917 de su libro, que es extraordinario, que se llama La obra de España, dentro de su libro. Quiero decir que este señor, que nace en 1877 y muere en 1918, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, a los 40 años, cuando muere, ha dejado 28 libros y miles de páginas distribuidas en cientos de artículos. Es uno de los grandes historiadores de lo que llamamos la Edad de Plata de la cultura española.
Y a ti, Jorge, ¿te emociona Julián de Juderías?
Claro. Bueno, a mí me fascina. Y además yo entro en este personaje, bueno, a través de unos estudios precisamente sobre Hispanoamérica, pero curiosamente di con el estudio de Luis Español, sí, en una librería, y quedé fascinado porque andaba buscando material y no lo encontraba. Y fue el
Le encantó,
suyo,
¿eh?
¿No? Y entonces, efectivamente, bueno, ya he comentado esto de la leyenda negra, ¿no? Él era un hombre de una gran cultura. Una cosa que siempre llama la atención de Juderías es que era políglota, pero cuando decimos políglota es que siempre se dice que hablaba 16 idiomas y traducía, que estamos hablando ya del robot de la Guerra de las Galaxias.
Y en aquellos tiempos, además,
pero
claro.
Eso realmente eran 16 idiomas. ¿Cuántos hablaba? Tú lo sabes bien.
Bueno, los hablaba y los escribía y los traducía. Era efectivamente un C3PO de la corte imperial, porque este señor pues estaba en la corte de Madrid, en el Palacio de Oriente. Él era funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en aquella época se llamaba Ministerio de Estado, y él, como traductor, pues le cupo colaborar en una de las obras más bonitas, más extraordinarias de esta España, de la que tendríamos que estar orgullosos, que fue la política humanitaria de Alfonso XIII respecto de los prisioneros y desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial. Muy brevemente, el rey recibe un día una carta de una niña que le dice: señor, es que España es neutral, querríamos saber qué es de mi papá, que ha desaparecido en una de las ofensivas y tal. Bueno, entonces el rey se tomó la molestia de intentar averiguar qué había sido de esa persona y dijo: oye, ¿podríamos hacer algo aprovechando que España es neutral? Bueno, la organizó tan grande que al cabo de un año España había extendido su protección diplomática sobre 20 millones de personas y se ocuparon de 500.000 de casos. Y el rey además dijo una cosa muy divertida, que fue: esto lo voy a llevar yo, no quiero que lo lleven los ministros, que lo van a estropear. Y entonces organizó al lado de su habitación la oficina pro cautivos, que eso, quien lo ha estudiado es Juan Pando, que es un historiador extraordinario y que es el gran historiador de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues Julián Juderías es parte del personal que tiene que contestar a cartas que están escritas en ruso, en serbio, en alemán, en búlgaro. Es decir, tiene que contestar y traducir esas cartas, la contestación hay que traducirla al idioma original y el idioma original al español. O sea, imagínate si sacó partido de sus 16 idiomas.
Madre mía. Bueno, ¿eh? Y encima que se preocupaban también un poco por cómo estaba la sociedad, ¿no? Era una persona que...
Él era un personaje extraordinario, es el gran sociólogo de la miseria. Hoy, este año, se celebra un cumpleaños muy bonito, que es el centenario de los juzgados de menores. Uh-huh. Todo esto de los juzgados de menores es importantísimo porque, claro, tradicionalmente pues se juzgaba a los menores en el mismo marco
que los mayores.
Claro. Es decir, imagínate, ¿no? Si habéis ido alguna vez a algún tribunal, pues hay de todo, hay toda clase de percal. Entonces, normalmente, pues es una buena idea que los menores vayan a sitios, hombre, un poquito más protegidos, que no se encuentren ahí con pederastas, asesinos, ni gente así. Bueno, ni el hombre del saco. Entonces, realmente, Juderías lanza una idea que es sobre lo, como él sabía muchos idiomas y estaba enterado de todo lo que había, porque él traducía, había en las revistas de la época, había una cosa que se llama revista de revistas, en que tú hacías el resumen de lo que publicaban las revistas extranjeras. Con lo cual, un señor, en 1916, en Madrid, si leía la revista de revistas, estaba enterado de todo lo que había por ahí fuera. Bueno, pues él hizo una serie de artículos y luego libros sobre la necesidad de poner tribunales para los niños, como en Estados Unidos en aquella época.
Claro.
Y fuimos de los primeros países de Europa que tuvieron juzgados de menores, que en diciembre se cumplen 100 años. Fíjate, de los tribunales de menores.
Casi nada.
Fíjate, este hombre es que no ha parado de hacer cosas, ¿eh?
Casi nada. Y luego, además, en esa cuestión social también le preocupó mucho lo que era entonces la prostitución. Luego era como un feminista un poco adelantado, ¿no?
Totalmente. Hay artículos suyos sobre la mujer en que dice que, bueno, que la mujer, evidentemente, pues ahora venía a decir, ahora nos atragantamos un poco con sus exigencias, pero pensemos que cuando ellas alcancen esas libertades, todos seremos un poco más libres. Además, da la casualidad de que coincidió en el Ateneo de Madrid con Clara Campoamor, porque Clara ingresó en 1916 y él se mudó en 1918, y él fue bibliotecario del Ateneo de Madrid. Uh-huh. No sabemos lo que se dijeron, no sabemos si llegaron a hablar. A mí me encantaría poderles entrevistar, como me estáis entrevistando ahora, ponerles un micrófono y decir, oye, contadnos, ¿qué os parece? ¿Cómo os conocisteis? Dije, pero desgraciadamente, este hombre cuando murió, pues dejó una niña de 12 años y una mujer que se volvió loca, no sabemos si de dolor o por un virus que había en la época. Y entonces no tenemos de él más que los papeles, no tenemos testimonios, no tenemos... digamos un diario íntimo en el que podamos decir, pues estas son sus anécdotas o reflejar alguna cosa. En concreto, yo creo que lo interesante de Juderías y de su obra social es que se ocupa siempre de los más vulnerables. Él tiene un pedazo de libro de 1000 páginas que se llama Los hombres inferiores, que es, coge la expresión de un francés que hablaba des hommes inférieurs, que eran la gente de la que nadie se ocupa. Y entonces, él compara lo que son los hombres inferiores y la gente de la que nadie se ocupa en París, en Viena, en Moscú, en Londres. Era un pedazo de personaje. Él hace un estudio sobre la trata de blancas. ¿Habéis oído todos hablar de los microcréditos?
Sí, perfectamente.
De Mohamed Yunus. Bueno, pues el primer ensayo a nivel mundial que existe sobre los microcréditos, es decir, ese crédito pequeñito que ayuda a la gente a zafarse de las garras de los usureros, es Le Petit Crédit Rural et Urbain en Espagne, que es de Julián Juderías. Entonces, este tío estaba adelantadísimo a su tiempo y por eso, sin duda, mucha gente no lo entendió.
No lo entendió y, desgraciadamente, Luis, apenas es conocido. A mí me da mucha pena que personajes así no estén en primera línea, en negrita, como pueda ser, yo que sé, una Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo creo que necesitan un buen padrino, alguien que cuente muy bien y que promocione a un personaje como puede ser Julián Judería. En nuestro caso, gracias a Jorge Casismeiro, nuestro coach de Poniendo las Calles, que nos orientó una vez más, nos descubre cosas que deberíamos todos conocer y nos llevó hasta ti. Por eso estás defendiendo lo que estás defendiendo, que es fundamental.
Bueno, lo más grave del asunto es que en la Facultad de Periodismo no os han hablado de Julián Juderías.
Totalmente.
Eso es inquietante, porque se trata del padre de la imagología, es decir, de la disciplina que estudia la imagen de las cosas, de las personas, de las naciones. Entonces él era un hombre que se adelantó muchísimo a Giovanni Sartori, a toda esta gente que se ha dado cuenta de la importancia que tiene la imagen. Pensad que cuando él muere en 1918, pues el cine está en sus balbuceos, no hay todavía radio, no hay medios de comunicación de masa. A mí me gustaría saber lo que habría contado y dicho Juderías si hubiera conocido el despliegue de lo que son los medios de comunicación de masas. Pero como se adelantó a todo el mundo, claro, pues dijo, fue el primero. Fijaos que antes de hablar de la imagen de España, habló de la imagen de Rusia, que es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué personaje tan interesante, ¿verdad?
Pues yo creo que es un personaje para hacerle, digamos, darle el título póstumo, yo decía, de ponedor de calle.
Sí, sí, por supuesto. Yo le pondría una calle directamente en vez de un diploma.
Una calle. Pero ¿tiene alguna calle, Julián Juderías?
No, no tiene calle. No tiene ni calle en España. Yo he estado intentando que le pusieran calle en Madrid. De hecho, en un momento dado, el Grupo Popular pidió una calle para Julián Juderías, pero la gente de Podemos se negó. No sé por qué.
Dirán que es facha y por eso no se lo ponen.
Es que alguien nacido muerto del 18, pues debe parecer muy franquista.
No, pero es que ellos no saben esto, no lo confunden, no hay problema. Oye, pues de verdad, yo estoy muy contento que traigas personas tan simpáticas y encima que nos cuenten las cosas también.
Pues vamos a seguir intentándolo. Lo que pasa es que pues con Luis Español realmente rompemos un molde, ¿eh? No sé yo.
Qué bueno, Luis, ¿has estado a gusto?
Yo más a gusto que un arbusto, la más de contento, vamos.
¿Ha merecido la pena el madrugón?
Desde luego, y si queréis hacerme madrugar mucho, yo encantado.
Oye, pues sí, podríamos repetir en cualquier momento más historias de Julián Juderías, ¿eh?
No, y de otra gente, porque escribe muchísimo. Luis está atento siempre a las cosas más curiosas y más interesantes.
Qué bien, Jorge, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Luis,
un abrazo.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias... ...estamos en COPE poniendo las calles... ...Beatriz Calderón, eso que me vas a contar ahora... ...me llama mucho la atención, ¿eh?
Bueno, voy a empezar con unos mensajes... ...que nos están dejando los ponedores... ...porque tenemos a Eduardo Romero en estos momentos... ...con el tráiler deseando que den las 7... ...porque es cuando él termina la jornada...
Claro.
...y tenemos también a Juan Mercado... ...de Guardia en el Puente... ...navegando frente Cartagena... ...con hoy dice ya van 29 días... ...sin tocar tierra firme... ...gran programa el que realizáis...
...muchas gracias...
...Juan Antonio Sánchez, soy seguidor vuestro, dile a Herrera que son mejores los viernes que los lunes.
Claro que, desde luego que sí.
Y Rosa Galende, gracias por estar siempre en mis sueños. Hoy un día difícil, deseando a mi niña Noé que todo salga bien en su intervención. Ánimo. También tenemos a Alberto Renero, desde Astillero, que es un precioso pueblo de Cantabria.
Sí, señor.
Y a Carlos Álvarez, Pulpo, tráete tirantas para el Hola Hola de Badajoz.
Es verdad.
Estamos ahora mismo a 23 grados y vas a pasar un calor de
cojosturas, ¿verdad? Madre mía, por cierto, este viernes 22 voy a estar en Trillo, en Guadalajara, a partir de las 12 de la noche en la Plaza Mayor. El 23, sábado, estaré haciendo la noche de San Juan con COPE en la playa de la Pineda, en Santa Ponsa, en Baleares. Así que toda la gente que esté por allí, estáis invitados. Y el 28, fiesta de la familia también, en el recinto ferial Hola Hola Verano, con el Ayuntamiento y con COPE Badajoz. Con lo cual, ponedores, tenemos citas para vernos.
Estupendo. Oye, una de las cosas más maravillosas que existen es el zumo de naranja. Yo sé que tú eres muy fan.
Me encanta el zumo de naranja.
Bueno, levantarse y encontrar un desayuno con su tostadita, su café recién hecho y su zumito natural. Oh. Eso es un lujo al alcance de muy pocos. Y digo bien, al alcance de muy pocos, sobre todo si estás en Palma. Allí en un bar le han clavado por un zumo de naranja natural a un turista nada más y nada menos que 15 euros. Una tuitera ha sido la que ha denunciado el robo presentando el ticket para demostrar que no se trataba de una exageración. 15 euros por un zumo.
¡Qué barbaridad!
A mí en estas situaciones siempre me acuerdo de Luis Piedrahíta.
¿Por qué ese zumo en un bar está a precio de barril de Brent? 4,75 un zumo. Oye, 4. Que tienes que exprimir una naranja, no un tigre.
Y es que es verdad, pero ¿por qué ese precio? O sea, ¿qué lo justifica? Porque el zumo de naranja es una de las cosas más caras que hay en el mercado. No son gulas, no es caviar, no es champán. Todo el mundo puede encontrar 2 kilos de naranjas por 2 euros, más
claro
o menos.
Sí.
Habrá supermercados más caros, otros menos, pero un kilo de naranja para zumo
que
es
sí,
un euro 10, no es más. ¿Por qué narices yo te pido a ti un zumo de naranja que exprimes una naranja y media? Porque me pones un vaso de este tamaño
sí,
y me cobras 5 euros.
Es una locura, es increíble.
Es que las tostadas no son tan caras.
No. Jolín, vea, yo me acuerdo el año pasado en Estepona nos acercamos hasta el Tesorillo, que estaba muy cerquita, y compramos kilos de naranjas, o sea, un kilo, no sé si eran 52 céntimos, una
sí,
cosa
bueno,
así.
Bueno, ahí tú las encontraste a un precio más apañado. Pero un restaurante, por muy caro que te quiera costar el kilo de naranjas, me puedes cobrar.
Porque abusan, vea, porque se abusa.
Pero además no lo hacen con otro producto, sea, con el zumo de naranja es una cosa que todos estamos impactados.
En el aeropuerto de Barajas tú te tomas un zumo de naranja y es que ya...
más caro que el billete.
Es más caro que meter una maleta de 15 kilos. Es impresionante, ¿eh?
Bueno, pues nada, algún día nos explicarán el motivo. Hablando de bares, Pulpo, ¿sabes cuánto gastamos los españoles en bares y restaurantes al año?
Al año, calcúlale unos 500 euros.
La media es de 1.900 euros.
¿Por persona?
Sí, 1.900, la media. Es decir, bueno, hay gente que se queda con los 5.000 y otros que, no, que son 350. Por eso te digo, habrá unos que más, otros que menos, pero así está el gasto medio, 1.900 euros. España, esto es lo que justifica que en España haya abiertos 260.000 bares, que es uno por cada 175 personas. Estamos a la cabeza del mundo en lo que se refiere a este tipo de locales. Además de cerveza y vino, lo que más se consume en los bares es comida tradicional. Tú vas a un bar porque tú lo que buscas son unos calamarcitos.
Unos boqueroncitos, una tortillita de patata.
Eso es lo que buscas.
Unas aceitunillas.
De hecho, los platos favoritos según una encuesta son el primero, liderando las encuestas, tortilla de patata, la paella, el cocido, el gazpacho y ya a más distancia, las lentejas. Esto es lo que más se pide y se consume en los restaurantes. Nos vamos ya con la música de Beyoncé.
¿Qué ha pasado con esta que ha salido mucho este fin de semana en la tele?
Mira, Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z, empiezan ya a dar pereza máxima.
Ah, sí, ya están tontitos, ¿no?
Pereza máxima. Los artistas que están en una gira conjunta por todo el mundo acaban de sorprender al anunciar que van a sacar su primer disco en pareja con el objetivo de celebrar su amor.
Qué golosos.
Amor.
Qué golosos.
Se trata de Everything is Love, menudo azúcar glacé, caramelito, como diría Herrera. Y entonces han estrenado también un vídeo que parece ser que han grabado en el Louvre, que lo han cerrado para ellos solos.
Madre mía.
Todo es muy cansino.
Ya.
Muy cansino, mucho.
No va a sonar mucho, ¿vale? No tengo yo el cuerpo para escuchar mucho hoy a esta tía. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Tocará actualizar la información. Y recuerda que si nos acabas de sintonizar, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE. Hay muchas cosas que te vamos a contar a partir de las 5 de la mañana. Una de ellas, por ejemplo, la historia de un equipo de fútbol de Lanzarote que tiene su propio álbum de cromos. Con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, vamos a tratar el índice de precios de origen y los precios de destino. Es decir, a cómo se paga en origen tal producto y cuánto luego pagamos en el supermercado por el mismo. Antes toca actualizar la información. Gracias por estar con nosotros.